mañana me toca compartir con ustedes, regresando al libro de Efesios, las últimas cuatro semanas, las cinco semanas que tuvimos anteriores, empezamos a leer sobre la historia de la iglesia y cómo la iglesia empezó a florecer desde su principio, tomando a Saulo, que Dios lo encontró en el camino a Damasco, lo transformó, se convirtió, Dios lo usó para llevar las buenas nuevas a los gentiles, a los judíos, y miramos cómo la iglesia empezó a florecer. Entonces, ojalá que hayan aprovechado de las últimas semanas. Vamos a continuar los jueves creciendo, que nuestros hogares florezcan, que nuestros hijos, miremos a ellos que, con una pasión para servir al Señor. Entonces va a ser buenísimo este jueves, no se lo pierda. Vamos a continuar con eso. Pero el día de hoy vamos a abrir nuestras Biblias en el Efesios capítulo 6. Vamos a empezar, vamos a terminar ya el libro de Efesios. La próxima semana el pastor Esteban está de regreso y él va a terminar la última parte. Pero en esa mañana hoy me toca empezando desde el versículo 10. Antes de ir hacia el texto, quiero hacerle algunas preguntas. ¿Alguna vez ha estado leyendo la Biblia y le da sueño? ¿Soy el único aquí? ¿No? We're always joking around. Siempre le digo a mi esposa, mira, ¿no puedes dormir? Abre la Biblia y vas a ver. Tal vez cuando el pastor empieza a predicar, o está en la clase de grupo de vida, o está en un entrenamiento y quiere poner atención, y de repente empieza a pensar en otra cosa. Apagué la plancha, se me olvidó, ¿a qué horas tengo que recoger a los niños? Tal vez algún día ha querido asistir más a la iglesia. Ahora sí, este año voy a ir más seguido a los domingos, voy a ir más seguido a los jueves, pero de repente viene el jefe y dice, hey, tenemos más trabajo, overtime, ¿quieres? O tal vez te has comprometido, quieres comprometerte a dar más en tu diezmo, más seguido, pero se te daña el carro, el techo de la casa empieza a gotear, tu mejor amigo viene y te pide dinero. ¿O qué tal cuando nos ponemos a orar? Algunos tienen problemas de qué decir, pero cuando estamos en conversación con nuestra esposa, nuestro amigo, es fácil llevar una conversación, pero cuando estamos queriendo hablar con Dios, se nos hace difícil decir algo. Y hay muchos momentos de silencio. O tal vez por alguna razón los domingos es el día que siempre te encuentras en argumentos con tu esposa, camino a la iglesia, o con los niños, se portan mal o pelean. O tal vez estás compartiendo a Cristo con alguien y estás listo para presentar el evangelio y estás a punto de hablarles de Jesús, y de repente suena su teléfono y contestan y dicen, ah, ¿podemos seguir esa conversación luego? O se me ocurrió que tengo que salir de la casa, ¿podemos mañana hablar? En esta mañana queremos hablar sobre el tema de guerra espiritual. Guerra espiritual. Antes de ir más profundo en eso, quiero que realmente en esta mañana nos pongamos en las manos del Señor, porque cada vez que hablamos sobre esto, la Biblia dice que el enemigo está tratando de evitar de que nosotros nos demos cuenta del mundo espiritual, y no quiere que realmente entendamos y aceptamos lo que Dios quiere para nuestras vidas. Entonces esta mañana vamos a orar y luego vamos a ir, porque tengo mucho de qué hablar en esta mañana. Padre, venimos ante tu presencia, te pedimos, Señor, que en el nombre de Jesucristo nos ayudes a enfocarnos en esta mañana, Señor. Padre, que tu palabra transforme nuestra mente, nuestro corazón, y que no salgamos de ese lugar igual. En el nombre de Jesucristo, amén. Amén. El tema de esta mañana, como les dije, es guerra espiritual. Guerra espiritual. Es importante de que cuando hablemos de guerra espiritual no lleguemos a los extremos. ¿Qué quiero decir por eso? No vayamos al extremo de que algunos, por ejemplo, tienden a culpar al diablo por todo. Por todo. El estudiante no pasó el examen, le echan la culpa al diablo. Uno choca el carro, le echan la culpa al diablo. La suegra viene, no. Yo amo a mi suegra. Cuando en realidad no pasó el examen porque no estudió y terminó chocando el carro porque estaba en el teléfono mirando su Facebook o su Instagram. Tratemos de no irnos al extremo de enfocarnos tanto al lado del mundo espiritual y que hay demonios siempre en nuestra vida, que miramos caras en las ventanas. Yo recuerdo que en México, esa es una historia real, ¿verdad? No era juego, pero mis primos decían que de su casa estaba, espantaban, decían. Y me dicen, no, pero mira, se escuchan a veces los trastes que se están moviendo. Y entonces yo tenía como, yo creo que como unos 10 o 11 años. Y así me fui metiendo en esas ideas, ¿no? Porque me contaban. Entonces cuando yo fui a quedarme, estaba así. Y abrí un ojo, cerraba en la noche, porque había una ventana donde estaba el cuarto. Y yo dije, no, ahorita va a aparecer una cara ahí. No irnos a ese extremo, pero tampoco irnos al otro extremo donde subestimamos que el mundo espiritual. Por ejemplo, algunos no están seguros cuando si tú le preguntas a alguien qué piensas del mundo espiritual, eso es, te van a decir, no sé, no estoy seguro, tal vez es real, tal vez no. A otros no les importa, piensan que es un juego, que es una imaginación de Hollywood. A otros evitan la conversación en sí porque tienen temor. No. Yo mejor, él no me molesta a mí, yo no lo molesto a él. Como sea que nos sentamos sobre el mundo espiritual, la verdad es que existe. Y es real. Existe un cielo y un infierno. Existen los ángeles y los demonios. Satanás es real y odia a la humanidad, especialmente a los redimidos de Dios. Él quiere robar, matar, destruir. Entonces necesitamos, cuando hablamos de este tema, necesitamos tener una buena y sana perspectiva sobre lo que la Biblia dice de la guerra espiritual y qué es lo que Dios dice para preparar la iglesia para esa batalla. Entonces cuando abrimos nuestra Biblia en Efesios capítulo 6, empezando en el versículo 10, encontramos esto. Dice la palabra de Dios, una palabra final: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. La primera cosa que cuando hablamos de ese tema, tenemos que entender que existe más de lo que el ojo puede mirar. Existe, es real, no es un cuento, no los queremos espantar, simplemente les queremos decir lo que es. El mundo espiritual es real y influye al mundo natural. Pablo confrontó a poderes demoníacos durante su ministerio, cuando lees el libro de Hechos, vas a leer que él tuvo encuentros. En sus viajes misioneros, él tuvo encuentros. Él, por esa razón, él escribe en esa carta que sean fuertes en el Señor. ¿Estás pasando un tiempo difícil? Tal vez en casa, cuando estás en casa, siempre hay argumentos, siempre hay mucha tensión. Esposo con esposa, hijo con padre, padre con hijo. Tal vez tu hijo ahorita no quiere nada que ver con Dios. No quiere escuchar nada sobre Dios. No le importa lo de Dios. Tal vez tu jefe en tu trabajo te está haciendo la vida imposible. Estás tratando de vivir lo mejor, trabajar lo mejor, pero tu jefe está ahí molestando, molestando, molestando. Tal vez hay un conflicto interior. Siempre estás triste. Dudas de tu valor. Tienes, no encuentras paz, no tienes paz. Tal vez quieres hacer lo que Dios te está llamando a hacer, pero siempre te encuentras con obstáculos enfrente de ti. Dudas, miedo, inseguridad, sentimientos de culpabilidad, desánimo. Existe más de lo que el ojo puede mirar. Fíjense lo que Pablo dice aquí, una palabra final. Entonces, todo el libro, todo desde empezando en el capítulo 1, él ahorita nos está diciendo todo lo que te dije, esta es la razón por la que te estoy diciendo. Habló sobre la salvación, habló sobre nuestra posición ante Dios, habló en el capítulo 5 o 6 y 5, habló sobre las relaciones entre padre e hijo, trabajador, empleado, dueño, habló sobre todo eso y él lo está resumiendo aquí. Esa es la razón porque esto es importante. ¿Qué dice? Póngase toda la armadura de Dios para mantenerse firmes contra las estrategias del diablo. Cuando leemos esto nos damos cuenta que estamos en una guerra. Y dice, sean fuertes en el Señor. No es sean fuertes en sus propias fuerzas, sean fuertes en Dios. Puedes tratar de vencer el mundo espiritual con tus propias fuerzas, pero ¿qué va a suceder? Vas a fracasar. ¿Por qué? Porque esto es más grande que ti y más grande que mí. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Eso también nos dice que no estamos solos. El Señor está con nosotros. Él es más que el enemigo. Debemos depender totalmente en Dios. Dice la palabra fuerza, viene una palabra que se llama, dice dunamis en griego, que es un poder explosivo, como dinamita, un poder explosivo. ¿Y ese poder vive en quién? En nosotros. Dependemos entonces de la victoria de Dios, no la victoria por nuestras propias fuerzas. Dice, póngase toda la armadura de Dios. Cada parte es importante. La armadura significa que hay una guerra que nos necesitamos preparar. Y fíjese que esta armadura, y al rato vamos a hablar un poquito más de qué es lo que esta armadura contiene, pero es una armadura que no la puedes agarrar tú, sino que viene de Dios. Dios te la da. Cada parte tiene mucho valor. ¿Y por qué? Dice que luchamos contra todas las estrategias de quién. Del diablo. ¿Qué es una estrategia? Una estrategia es un plan. Es que él ha pensado de lo que quiere hacer y lo va a llevar a cabo. Está organizado. Cuando pensamos en el principio, Satanás fue a Eva Y empezó con qué, con una conversación. Y el plan de él fue tratar de que ella mirara el mundo de la vista de ella misma y no de la vista de Dios. Él usó la escritura, distorsionó. A veces usa el confort, hacernos sentirnos bien. Con que estés bien, él está contento. Pretende ser una oveja, pretende ser un ángel de la luz, usa el razonamiento humano, hace que el pecado no se sienta tan grave. No es gran cosa. ¿A quién estás impactando? No le estás dañando a nadie. Siempre se está adaptando. Dice que nos pongamos entonces la armadura de Dios para poder mantenernos firmes contra todas las estrategias del diablo. ¿Por qué? Porque nuestra lucha, que dice que no es contra qué, carne ni hueso. En el tiempo de los griegos, la lucha era combate de mano a mano. Pero este tipo de combate es diferente. Este tipo de combate es de otro nivel. Y fíjense cómo está organizado el enemigo. Dice que tiene gobernadores, autoridades, fuerzas poderosas, espíritus malignos de los lugares celestiales. Esta batalla es contra un amigo que es muy astuto y muy organizado y muy poderoso. Nosotros no podemos vencerlo solos. ¿Qué necesitamos? Una ayuda sobrenatural. En 2 de Corintios 10, versículos 3 y 4 dice: pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar, ¿qué? Fortalezas. Tiene el poder divino, sobrenatural. ¿Tuyas? ¿Mías? ¿De dónde vienen? Del Señor. Ahorita vamos a hablar más sobre eso. Entonces, guerras espirituales suceden. Satanás no quiere que nos demos cuenta de esta verdad. En las batallas espirituales, de esta verdad, en las batallas espirituales, no estamos solos. En Dios tenemos el poder divino para derribar fortalezas. En la Biblia miramos que en Segunda de Reyes, más visible, ese es uno de los pasajes favoritos. No voy a leer todo el capítulo, pero les quiero leer una sección. El pueblo de Israel está en guerra contra el rey de Arán. Y un siervo está hablando con Eliseo, el profeta Eliseo, que es un hombre de Dios. Fíjese lo que dice Segunda de Reyes 6:15. Dice: al día siguiente, cuando el sirviente del hombre de Dios se levantó temprano y salió, había tropas, caballos y carros de guerra por todos lados. O sea, estaban rodeados. Oh Señor, ¿qué vamos a hacer ahora? Gritó el joven a Eliseo. No tengas miedo, le dijo Eliseo. Hoy es más de nuestro lado que del lado de ellos. Entonces Eliseo oró: oh Señor, abre los ojos de este joven para que vea. Así el Señor abrió los ojos del joven, y cuando levantó la vista, vio la montaña alrededor de Eliseo, estaba llena de caballos y carros de fuego. Esta es una de mis favoritas escrituras porque me recuerda que yo no estoy solo. Tú no estás solo, sola. Cuando estés pasando por batallas, cuando yo estoy pasando por batallas y me siento así, que estoy rodeado, que no puedo vencer, que no puedo seguir adelante, siempre tomo tiempo para parar y orar y decirle a Dios, abre mis ojos, Señor. Abre mis ojos, Señor, para mirar la verdad, que yo no estoy solo. Dios está con su pueblo. Dios entonces nos equipa para esta batalla, porque esta no se pelea con armas humanas, esta no se pelea con nuestras fuerzas, esto va más allá, y déjeme explicarle qué significa esto. En esta batalla, el diablo quiere destruir tu matrimonio. El diablo quiere que siga la cantidad de divorcio que sea igual entre familias cristianas y no cristianas. El diablo quiere desacreditar tu testimonio, que no puedas, no te sientas capaz de poder decirle algo a alguien que tú no estás viviendo. El diablo quiere arruinar tus finanzas, destruir tus finanzas, que no seas generoso, que siempre estés peleando y preocupándote por el dinero. El diablo quiere destruir la juventud con adicción a drogas, pornografía, una obsesión de adquirir cosas materiales. Quiere que la juventud dude de su identidad y valor. El diablo quiere destruir tu relación con Dios. Quiere que tú digas, ¿realmente lo necesito? Tal vez yo pueda encontrar la felicidad, el gozo, el propósito sin Él. ¿Para qué necesito a Dios? El diablo quiere que estés bien confortable. Que mientras no estés sirviendo, que mientras no estés usando tu talento y tu don para engrandecer el reino de Dios, Él está feliz con que estemos en la iglesia cada domingo. Venir, sentarnos, escuchar, salir, venir, sentarnos, poner dinero, salir, pero nunca, nunca usar nuestro don ni su talento para alcanzar más almas para Jesús. El diablo entonces quiere que no entendamos esto. Y es verdad que estas batallas suceden en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestra familia, en nuestra escuela, en nuestro trabajo, aún en esta iglesia. Especialmente cuando estamos solos y nadie nos ve y nadie está alrededor. Este es el tipo de batalla, de guerra que estamos luchando. ¿Y cómo podemos estar preparados para esto? Bueno, Pablo nos sigue contando en los siguientes versículos del capítulo 6 de Efesios, empezando en el versículo 13. Yo me imagino a Pablo en la cárcel, atado a un soldado romano, escribiendo una carta, y mira y se da cuenta que encontró la ilustración perfecta mirando al soldado. Miren lo que dice aquí. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie firmes. Defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Póngase como calzado la paz que viene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Cada parte de esta armadura es esencial. Imagínate salir a guerra. Tú eres literalmente un soldado. Sales a la guerra y se te olvida tu espada. Imagínate saliendo a guerra y te pusiste los zapatos equivocados. Imagínate salir a guerra y se te olvidó el escudo. ¿Qué va a suceder? ¿Cuánto tiempo vas a durar? ¿Va a terminar bien o bien mal? Tal vez nuestro caminar con Cristo no florece porque no estamos vistiéndonos con la armadura de Dios completa. Nos gusta esta parte no, nos hace sentir incómodos. Entonces esta no me la voy a poner. Toda la armadura de Dios es vital. El cinturón de la verdad. Vivimos en un mundo donde la verdad es relativa. Lo que es verdad para ti, es verdad para ti. Lo que es verdad para mí, es verdad para mí. Todas las religiones son iguales. Todo lleva al mismo Dios. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Jesús dice que yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Sí, cuando nuestro fundamento está en la verdad, todo lo demás es fácil distinguir entre lo que es real y lo que es no. Yo le he preguntado al pastor Chris, porque él trabajó en un banco por muchos años en Wells Fargo, y le preguntaba: hey Chris, ¿y ustedes cuando recibían dinero, cómo sabes que te dieron un billete que no es de verdad? Y dice: oh, es que trabajamos tanto con lo verdadero, así contando rápido, que cuando nuestra mano toca algo que se siente diferente, luego, luego nos damos cuenta que ese billete es falso. Entre más tiempo pasamos en la verdad, es más fácil hacer la diferencia entre la verdad de Dios y la mentira de Satanás. Tenemos que ponernos el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia de Dios. Eso protege los órganos más de más valor en nuestro cuerpo. Dice la Biblia que el corazón, sobre todo, es que engañoso. El corazón, sobre todo, es engañoso. ¿Cuál es la forma entonces que nosotros podemos vivir una vida de justicia, una vida que le agrada a Dios? Bueno, no es por nuestra justicia, es por la justicia de ¿quién? De Dios. Él nos las da. No es porque tú eres bueno, no es porque tú por tus obras. Leímos en Efesios capítulo 2 que es por gracia, es por la gracia de Dios. Nosotros tenemos que perseguir ser como Dios, porque Él es bueno, Él es justo, Él es lo que va a proteger lo más valioso en nosotros. Calzado de la paz. Calzado de la paz. Dice que es importante ponerse firmes. Una vez fui a jugar fútbol de adentro, indoor soccer, y yo no sabía que teníamos que tener, ¿cómo le dicen en español? Cleats. Tachones, pero es unos específicos, porque cuando entras ahí no es pasto, es turf, pero era más como, bueno, el que fui era más como una carpeta, se sentía más como una carpeta. Entonces yo tenía los zapatos normales así de correr, y ¿sabes lo que sucedió? Me estaba resbalando por todos lados, corría para acá y quería parar, y como mis zapatos no tenían de dónde agarrar, me resbalaba, me pasaban por acá, me pasaban por acá. Al último mejor me sentaron. Dije, no, ¿sabes qué? Mejor siéntate. Es tan importante el tener la parte que nos va a mantener firmes. Porque aquí cuando hablamos, cuando habla de los pies, habla de ir adelante, habla de caminar, habla de llevar las buenas nuevas, de paz. Es importante entonces que tengamos esa parte en nosotros, con nosotros también. ¿Qué tal el escudo de la fe? El escudo de la fe. ¿Cuántos han dudado alguna vez de algo que Dios le ha dicho, que Dios le ha prometido? Tal vez han dudado de su salvación, han dudado, ¿realmente soy salvo o no? ¿Qué sucede cuando eso viene? Son como ataques. Dice aquí que el diablo está lanzando, pero vienen encendidas. O sea que su plan no es de nada más lastimarnos. Su plan es de qué? Destruirnos. Fíjese lo que dice Primera de Pedro 5:8. Estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. El enemigo está aquí para destruirte. El casco de la salvación, la espada del espíritu. Si tenemos algo con qué pelear, es con qué. Con la palabra de Dios. Eso me recuerda a que cuando Jesucristo fue al desierto y fue tentado por Satanás, ¿cómo fue la batalla? Jesús llamó a sus ángeles, el diablo llamó a sus ángeles y ahí se pusieron. No, ¿cómo fue la batalla? El diablo le dijo una escritura a Jesús. Fíjese eso, que el diablo usó la escritura, pero la usó de una manera para que Jesús cayera en pecado. Pero ¿cómo respondió Jesucristo? Con la palabra de Dios. Hay poder en la palabra de Dios. Desde el principio, Satanás ha sido astuto. No se presenta como un monstruo. Se presenta como un amigo. Solo para conversar, vamos a hablar, vamos a charlar, no pasa nada. Y le dijo, a ver, ven para acá. ¿En serio? ¿Dios te dijo que no podías comer de nada de esto? No. No vas a morir. ¿Ha cambiado su estrategia mucho el día de hoy? O sí o no nos ha pasado, ¿en serio Dios te dijo? Dios te dijo que te iba a perdonar y lo que has hecho en el pasado, ¿estás seguro que te perdonó? Tú mismo no te has perdonado. ¿Cómo Dios se va a perdonar? ¿En serio eres amado? ¿Tienes valor? Nadie te quiere. No tienes a nadie, nadie te llama. Nadie te invita a comer. ¿Valor? ¿Estás seguro? ¿Estás segura que tienes valor? ¿Estás seguro que tienes propósito? ¿Estás seguro que Dios te va a prosperar? Porque aquí el que no cree en nada, mira su casota, mira el carro que maneja, mira la esposa que tiene. ¿Estás seguro que Dios tiene un propósito con esto? El enemigo es astuto. Muchos ya saben, pero yo cuando tuve la batalla más grande espiritual fue cuando pasó lo de mi papá, el fallecimiento de mi papá. Pasó en noviembre, pero yo recuerdo ese día que cuando entré al hospital, al cuarto del hospital, y estaba conectado a la máquina de respirar y los doctores dijeron que ya no tenía tiempo para, ya no iban a poder hacer nada para él y que solo estaban esperando a que nosotros lo desconectemos. Ese fue el día más triste de mi vida. Más triste de mi vida. Mi mamá, mis hermanas estaban llorando como nunca en mi vida las había escuchado llorar. Mi mente, mis pensamientos retaron la bondad de Dios, lo bueno de Dios. Me sentí triste, lastimado, sin esperanza. Y así estaba ocurriendo todo esto en ese momento. Y yo recuerdo muy claro que de repente, así como me llegaban esos pensamientos, otros pensamientos estaban en mi mente también. Y fueron unos versículos. En ese tiempo de dolor y tristeza, venían estos pensamientos negativos, pero luego venían estos pensamientos. Quiero contarles lo que, por ejemplo, algunos versículos que vinieron a mi mente. Por ejemplo, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, dice: "Y ahora, amados hermanos, queremos que sepan que lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con él a los creyentes que hayan muerto". Y luego me vino otro versículo a mente. Juan 11:25 dice: "Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto". Y luego vino este versículo, Romanos capítulo 14, versículo 8, dice: "Y si vivimos es para honrar al Señor, y si morimos es para honrar al Señor. Entonces, tanto si vivimos como si morimos, pertenecemos al Señor". En medio de dolor, en medio de tristeza, como familia empezamos a adorar a Dios, cantando, agradeciéndole por la vida de mi papá. Y entre más orábamos y más clamamos al Señor, empezamos a sentir una paz sobrenatural en nuestro ser, en nuestra mente, en nuestro corazón. Y luego mi hermana se puso de pie y empezó a decir el versículo, el salmo favorito de mi papá. Dice el salmo 91: "El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuela de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que ande en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropieces en piedra. Sobre el león y a las vid pisarás, hollarás al cacharro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y lo glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación". Aún en medio de dolor, de tristeza, la palabra de Dios nos levantó. La palabra de Dios fue lo que nos dio la fuerza para seguir adelante, para no caer en depresión, para decirle: "Señor, tuyo, mi papá fue tuyo y es tuyo, y por él, por tu gracia, nosotros también estaremos junto a él algún día". Hermanos, aquí estamos. aquí estoy en esta mañana para recordarle a uno de ustedes que está pasando por un tiempo difícil, para recordarle a usted que se siente solo, para recordarle a usted que piensa que Dios lo ha olvidado, que Dios no está escuchando su oración. Quiero decirle algo: Dios está contigo. Satanás quiere que pierdas su esperanza. Satanás quiere que te olvides de Dios, pero no es verdad. El Señor te tiene en sus manos. Simplemente es de confiar en Él, de proclamar: Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios es quien confiaré. Hay poder en la palabra de Dios. La victoria es en Jesús. Él venció el pecado, Él venció la muerte. Somos llamados a vivir en su victoria. Iglesia, no podemos ir día tras día sin ponernos su armadura. No podemos solo agarrar las partes que nos gustan y las partes que no. Necesitamos todo para esta guerra, para esta batalla. Necesitamos estar bajo la dirección y la guianza de Dios. Él provee porque lo necesitamos, y lo necesitamos a Él. Por último, el versículo 18 al 20 de Efesios dicen esto. Pablo hace un énfasis sobre la importancia de la oración. Dice: oren en el Espíritu en todo momento, en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Y oren por mí. Pídanle a Dios que me dé las palabras adecuadas para poder explicar su valor, misterioso plan. Y que la buena noticia es para judíos y gentiles por igual. Ahora estoy encadenado, pero sigo predicando este mensaje como embajador de Dios. Así que pidan en oración que yo siga hablando de él con valentía, como debo hacerlo. Hermanos, hay a veces que nosotros nos sentimos que nuestra oración no es escuchada, nada sucede. Pasa tiempo, pasan días, pasan semanas, a veces pasan años y nos sentimos que Dios se ha olvidado de nosotros. Pero quiero decirle: no se dé por vencido. Sigue orando por tu esposo, sigue orando por tu esposa, sigue orando por tu hijo que ha entrado al mundo, pero que el Señor tenga misericordia de él. Sigue orando por los países, sigue orando por Venezuela, sigue orando por Estados Unidos, sigue orando por tu iglesia. Que el Señor nos ayude a entender que en la oración hay poder. Oremos unos por los otros. Pablo le pidió a la iglesia en Éfeso que oraran por él, y si Pablo lo necesitó, cuánto más nosotros. Y muchos de ustedes saben que ya mi esposa y yo estuvimos muchos años de esperar en que Dios nos diera un hijo. Estuvimos muchos años de dudar, muchos años de decir: Señor, ¿por qué a nosotros no nos has concedido un hijo? Señor, empezamos a cuestionar su bondad, su gracia. Pero fíjense que dos semanas después de que falleció mi papá, la noticia nos llegó que mi esposa estaba embarazada. 10 años pasaron. Fíjense, 10 años pasaron y la batalla sigue. Tengo una foto para que miren, la foto más reciente del niño. Este es el bebé Ian. Esta es una foto reciente, pero cuando empezó, la doctora dijo que los exámenes nos dijo que el bebé tenía que tener como 4 o 5 semanas. Sí. Y el bebé, el tamaño estaba como a 3, estaba como 2 semanas atrasados. Y dijo, la doctora nos dijo: eso es peligroso, porque cuando, si no crece, es probable que pueda ser un miscarriage, o sea que lo va a poder perder. Y esa semana nos fuimos a casa, regresamos, eso fue en enero, regresamos para estar con mi familia. Y le dije a Yami, ¿sabes qué? Vamos a orar, vamos a pedir al Señor que Él haga lo que Él va a hacer con este niño. Y si Él lo va a llevar, se lo va a llevar a su presencia, que se lo lleve. Pero si lo va a dejar aquí, es porque hay un propósito para Él. Fuimos esas dos semanas, miren, fuimos las dos semanas a casa. Cuando regresamos, yo estaba bien nervioso para ir con el doctor. No le dije a mi esposa, pero yo adentro estaba nervioso y tenía un miedo. Y dije, oh no, Señor, ¿qué va a suceder? No sé cómo va a poder responder a las malas noticias. Pero entonces se me vino a la mente la palabra de Dios. Entonces se me vino todos esos versículos. Confía en el Señor. El Señor tiene todo, trabaja para bien. El Señor empezó a darme palabra de su palabra para animarme a mí mismo. Y fuimos. Y cuando miramos la foto del bebé, el bebé había crecido las dos semanas que estaba atrasado. Y le dije a Yami, es que la doctora no sabe a quién Dios nosotros servimos. Hermano, las oraciones tienen poder. Hemos estado orando por este bebé y sabemos que Dios tiene un plan para él. Sí, nos tomó que esperar casi 10 años, pero la batalla es del Señor. La victoria es del Señor. No te des por vencido. Sigue clamando a Dios. Ora por tu hermano. Ora por uno por el otro. En esta batalla, el conectarse con Dios es sumamente importante y vital. En estas batallas espirituales, para terminar, existe más de lo que el ojo puede mirar. Estamos en una guerra, y esta guerra no es de carne ni de hueso. Es contra el diablo, contra poderes celestiales. En esta guerra tenemos que recordar que no estamos solos. La victoria ya es de Dios, y hay poder en nuestro clamor a Él.
Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios. Sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.